Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo.
Hola, Ricardo Urista, en este micrófono, pues acercándonos ya al final de este año y reflexionando y haciendo algunos análisis interesantes sobre el arte y nuestro contexto, los valores y la riqueza que tenemos, ¿no?, en cada cultura, sin duda, porque no, como decíamos en el programa pasado, sin hablar de culturas superiores o inferiores, todos tenemos una riqueza cultural que es la que necesitamos para vivir.
Definitivamente. Les enviamos un cordial saludo a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de FM y para quienes nos escuchan también a través de la dirección electrónica www.radio.udg.mx/colotlan. Un saludo muy especial para todos ustedes y les recordamos que también pueden llamarnos.
Claro que sí. Comuníquese, por favor, con nosotros al 992-4233 y 01800-701-9999.
También en unos minutitos más ya vamos a estar ya transmitiendo a través de las redes sociales. También ahí tenemos afortunadamente un buen listado de personas que gustan de esta transmisión. Esperamos que hoy no sea la excepción y que nos acompañen también para que puedan estar disfrutando de la temática que traemos el día de hoy preparado. Y por supuesto también porque hoy no estamos solos, tendremos invitados y en unos momentos más se los vamos a presentar. Vamos comenzando entonces, maestro, si le parece, y con una canción.
Claro que sí, vamos a empezar con algunos ejemplos de esta forma en que se interrelacionan las artes y cómo una manifestación artística puede pasar a otra con la misma temática, solamente con un estilo, una técnica o unos medios diferentes.
Vamos a escuchar entonces esta canción. Bienvenidos.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino.
al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso.
La canción de Juan Manuel Serrat, bueno, hecha canción a partir de un poema de Antonio Machado, Caminante no hay camino, una de las frases que nos hace una reflexión sobre aquello que tenemos que construir de manera cotidiana, y pues de esta manera también hace una reflexión en aquello que podemos observar generalmente de una manera general, pero también con detalles muy puntuales, como aquella manifestación en el arte, ya que el artista toma las ideas, los sentimientos, las expresiones culturales de un pueblo y las manifiesta. Solamente habríamos que pensar que en las opciones que tiene y cómo se le dará el nombre a esa manifestación artística. Por ejemplo, tenemos la opción de expresarnos artísticamente hablando mediante colores y formas. A esto le llamaremos pintura o dibujo o artes visuales. También podríamos tener la opción de expresarnos mediante sonidos, y bueno, pues a esto le llamamos música, ¿no? Ya sean sonidos a través del instrumento principal, que es nuestra garganta o las cuerdas vocales, o algún instrumento pues de origen o de construcción respecto de lo acústico y respecto de puede ser un instrumento de cuerdas o puede ser un instrumento de percusiones, y bueno, aquí lo llamamos música. Esta misma idea o sentimiento lo podemos expresar mediante algo escrito, ¿eh? Y vamos entonces a tener la literatura, o denominada como literatura, esta manifestación, este quehacer de los escritores. Igual aquellos que utilizan de la gesticulación y de los movimientos, bueno, les llamaremos actores. Y bueno, podríamos hablar de un sinnúmero de este tipo de manifestaciones. Queremos dejar nada más como un precedente de que tenemos la opción, artistas profesionales o no profesionales, dado que por el hecho de ser humanos tenemos un gusto y una práctica constante del canto, aunque no se sea profesional, pero es una parte intrínseca del ser humano, ¿no? El cantar, así como el hablar o el escribir sus ideas propias, aunque no lleguen a publicarse, sin embargo, son un quehacer cotidiano. En el caso de la arquitectura, pues el construir. Habrá personas que no necesariamente son especialistas en arquitectura, pero pues toman una pala y excavan y hacen cimientos y luego hacen una barda y la enjarran de lodo, etcétera, ¿no? Y bueno, hablaremos entonces en esta tarde respecto de eso con nuestros invitados del día de hoy, de cómo una obra de arte se puede transformar en otra. Citar, por ejemplo, quizá algún cantante hace pública y famosa una canción y posteriormente a los años la vemos ya convertida en una película, o un libro que posteriormente se hace una obra de teatro y ese libro sirve como un guión. Y bueno, esto a manera de introducción, y quisiéramos dar la bienvenida a nuestros invitados en esta tarde.
Así es, porque lo pudo haber dicho, no lo pudo haber dicho mejor el maestro Ricardo, y con esta introducción les comentamos que es nuestro interés justamente esta tarde abordar pues la conexión que hay entre las artes, y para eso tenemos en cabina a la maestra Pilar Fernández Gómez. Ella es promotora de lectura en la prepa. Maestra, bienvenida.
Sí, muchas gracias por invitarme, y pues aquí muy contenta de estar aquí en este programa.
Muy bien, pues vamos a escucharla en unos momentitos más, y también al arquitecto Ramón Eduardo Pinto Soriano, bienvenido.
Muchas gracias, pues bueno, aquí estamos y pues vamos a tratar de comentar, y pues estoy muy contento. Esperemos que todo esto salga bien y podemos hacer un conjunto de ideas, ¿verdad?
Que es la intención, sí, y que claro. También nos gustaría, por supuesto, que quienes nos están sintonizando bueno, sin duda tendrán también algún comentario que hacer al respecto, alguna aportación. Así que les recordamos nuestras líneas telefónicas 992-4233 o bien el 01800-701-9999. Se vale preguntar también, no sabemos si vamos a tener el material para responderlo en este momento, pero por supuesto que también se pueden hacer algunos cuestionamientos. Vamos a escuchar una información que también hemos preparado a manera de introducción y al regresar, bueno, pues comenzaremos justamente este diálogo con nuestros invitados.
El arte es la capacidad que tiene el ser humano para representar sus sentimientos, emociones y percepciones acerca de sus vivencias y su creatividad. A lo largo de la historia, la palabra arte se ha ido expandiendo por todo el mundo en todas sus formas. Antiguamente, cuando alguien hablaba de arte, solo daba a entender algunos aspectos de este, como la pintura y el dibujo. Hoy en día, esta palabra abarca mucho más que eso. Las artes creativas a menudo son divididas en categorías más específicas, como las artes decorativas, las artes plásticas, las artes escénicas o la literatura. Así, la pintura es una forma de arte visual y la poesía una forma de literatura. El arte tiene influencia en otras disciplinas, como la publicidad, el diseño, la arquitectura. Es una relación íntima, ya que se nutren del arte en muchas ocasiones. Va marcando épocas y tendencias, y las distintas disciplinas van adaptándose a esos nuevos movimientos, pues la gente se siente identificada con esa nueva manera de ver las cosas. El avance de la tecnología fue parte de uno de los pilares para la creación de nuevas formas de arte, como por ejemplo, el arte digital. Sin la tecnología, este no podría haber sido creado, ya que es un arte nacido a partir de todo lo que implique un uso tecnológico actual. Sin excepción, los tipos de arte han avanzado con el tiempo, creando nuevos estilos en los cuales cada persona encuentra mejor manera para identificarse e ir desarrollándolos a lo largo del tiempo. El garabato, arte y cultura de México.
Escuchas el garabato, arte y cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, el garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en el garabato Arte y Cultura de México. Les recordamos nuestras líneas telefónicas 992-4233 o el 01800-701-9999. También les recordamos que hoy no estamos solos, trajimos refuerzos, ¿verdad, maestro?
Sí, claro, porque se me ocurrió, entre otras cosas, me preguntan, ¿por qué el nombre del programa del garabato? Y yo caí en cuenta que es porque cuando de repente nos hacemos bolas.
No es nuestro caso.
Ya no sabemos.
Otro ejemplo. Tenemos que traer ayuda, ¿no?
Muy bien.
Que es el caso. Le recordamos que están con nosotros la maestra Pilar y también el arquitecto Eduardo. Y bueno, pues vamos entrando en materia, porque la idea es que lleguemos a hacer un diálogo y que también, bueno, pues ustedes nos enriquezcan con sus comentarios. Yo tendría una primera pregunta para usted, maestra, y posterior también para Eduardo. Y si estamos hablando, pues, de que queremos entender o conocer esta conexión entre las artes, nos gustaría partir de el hecho que nos digan, en el caso de la literatura, cuáles son como las principales características de esta.
Sí, claro. Bueno, a mí me gusta mucho la literatura desde hace muchos años, me gusta leer, es una de las bellas artes. Aquí cabría también alguna pequeña reflexión de toda la palabra que está escrita, obviamente no es arte, o sea, ¿qué podríamos llamarle arte? Igual a en todas las ramas, ¿no? En la literatura, en la escultura, en la arquitectura, en la pintura. O sea, ¿qué define una obra artista es para darle el nombre o el sustantivo, el adjetivo de arte? Pero bueno, quizás la literatura pues es una de las bellas artes que expresa el pensamiento de grandes talentos que tienen esa habilidad de plasmar a través de las palabras ideas. Entonces yo pienso que ya como expresión artística, la literatura se puede decir que es complementaria, ¿no? Porque por un lado, grandes escritores se han basado en obras artísticas y viceversa. Otras obras, otras manifestaciones artísticas como pintura o escultura han ayudado a transformarse en literatura. Entonces es una complementariedad que existe entre la literatura y todas las artes, ¿no? Pues aquí podríamos, bueno, no sé, tal vez
arquitectura.
En arquitectura, bueno, traigo una lista de obras literarias que se convirtieron en otra expresión artística y viceversa, como otras expresiones artísticas se convirtieron en obras literarias muy famosas. También aquí tenía yo la duda porque es el Arte y Cultura de México, ¿verdad? Y yo creo que tengo algunas obras mexicanas, pero muchas también de extranjeras, ¿no? De corte internacional.
Que no nos estorba este conocimiento también, ¿no?
Muy bien.
No, y además pensar que México ha sido muy flexible en sus fronteras siempre, ¿no? O sea, el México prehispánico, ya el virreinato y demás, las fronteras de México han crecido y han decrecido. Tenemos una flexibilidad hasta en lo territorial, ¿no? No solamente claro. En otras cosas. Entonces, en lo cultural, ¿por qué no? Las fronteras culturales pueden abarcar incluso pues hasta el asunto de la globalidad, ¿no?
Exacto, la globalización. Y como siempre es, bueno, como veníamos mencionando hace rato que veníamos conversando de que no hay una cultura pura. Todas las culturas han sido mezclas de otras anteriores a través de las conquistas, ¿no? Desde el principio del ser humano.
Sí, pues prácticamente con las conquistas, pues la gente va creciendo culturalmente, ¿no? Por ejemplo, los romanos cuando conquistan a los griegos, estas personas pues prácticamente se asombran del mundo helénico. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente practicaban las artes, la pintura, la escultura, la poesía, ¿verdad? Lo que viene siendo la literatura. Y ellos prácticamente territorialmente fueron conquistados, pero los romanos fueron conquistados intelectualmente, prácticamente. Exacto. ¿Verdad? Entonces siempre va a ser una mezcla, ¿verdad? Lo que traen los españoles a México también es algo nuevo, pues, entre comillas, pues. Por ejemplo, el barroco, mucha gente piensa que, pues, bueno, el barroco pues es una expresión que simplemente se dio por la iglesia, ¿no? Pero en realidad es una mezcla, ¿verdad? Para poder asentar una nueva creencia, ¿verdad? Y pues, bueno, es algo que se va creciendo y va evolucionando conforme se va mezclando, ¿verdad? Pero a mi punto de vista es algo enriquecedor, pues, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Estados Unidos se dice que es el país de las razas, ¿verdad? Tú vas y encuentras de todo, ¿verdad? Pero es bonito ver tanta gente en un solo lugar, ¿verdad? De tantas culturas y tantos modos de pensar. Bueno, mi punto de vista, ¿verdad?
La maestra decía que en el caso de la literatura una de sus características más importantes es que es complementaria. ¿Ocurre lo mismo con la arquitectura?
¿En qué sentido complementaria, maestra? Disculpe.
Ya ves que decía, por ejemplo, voy a nombrar una novela muy famosa y popular que se basó originalmente en una canción de los Tigres del Norte, que es La Reina del Sur. Porque Arturo Pérez Reverte, el autor de esa novela, escuchó la canción, dura 3 minutos, y se inspiró, y es un libro genial. La Reina del Sur es un libro extraordinario, aunque ahorita están de moda las apologías a los narcoseries y eso, este caso creo que es diferente porque narrativamente es muy valioso. Entonces, ahí es donde dices, bueno, de una canción y de una canción de corte muy popular, surgió una novela extraordinaria. Y viceversa, por ejemplo, aquí traigo mi acordeón, por ejemplo, en el aspecto, en la escultura de Laocoonte y sus hijos, se inspiró uno de los clásicos, que es Virgilio, con su obra La Eneida. O sea, primero surge de la escultura y de ahí se hizo una de las grandes obras clásicas de la literatura romana,
precisamente. Sí, pues prácticamente prácticamente la arquitectura sucede lo mismo. Por ejemplo, no vayamos muy lejos, los hitos o lugares de referencia. Hay monumentos, pero esos monumentos tienen que estar pensados para estar en un lugar estratégico. ¿Sí? Entonces sí entra en ese ámbito y es muy importante, porque bueno, la gente visualmente hace sus recorridos visuales, la gente conoce ya las calles por puntos de referencia, ¿verdad? Y sí tiene mucho que ver eso, es totalmente acorde, pues, es complementario.
Hablando ya de la literatura y la complementándose con la arquitectura, por ejemplo, si lees las obras de Oliver Twist, de Charles Dickens, donde se ven toda la estructura de la ciudad de Londres, de los barrios bajos.
Oh, sí, claro, inclusive, una vez me preguntaron, oye, ¿qué significa, pues, arquitectura, verdad? Bueno, pues arquitectura es, el Rawls lo define como el estudio de los espacios, ¿verdad? Entonces, pero no solamente es el estudio de los espacios, sino que también es, entran ahí en las artes, como el dibujo, ¿verdad? Y me preguntaban, ¿qué es un bosquejo, verdad? O un bosquejo. Pues un bosquejo, pues es, ya sea un dibujo, ya sea, por ejemplo, en el caso de los proyectos, un dibujo o una proyección de una idea, ya sea por medio de un dibujo o por medio de escritura. ¿Sí? Entonces, es complementario. Cuando tú tienes un plano en las manos, no solamente tienes dibujos, sino que también tienes especificaciones, son letras y son muy importantes. Sin ellas no entiendes realmente. Ves el dibujo, pero no hay especificación. ¿Sí? Eso es muy importante, sí, claro.
A esto que comentas, Lalo, pues me recuerda algo muy importante, una reflexión sobre el dibujo y la literatura, en el sentido de que básicamente una expresión escrita está respaldada por una expresión gráfica. Una letra es un dibujo con un valor fonético. Entonces, más interrelacionado no puede estar, ¿no? Y la gente básicamente, cuando aprende a leer, lo que aprende es a asignarle un valor fonético a ese dibujo.
A descifrarlos.
A la bolita y al palito y... o sea, ¿cómo? ¿Cuál es su equivalencia, ¿no? En un sonido vocal. Entonces, ahí podría ser un muy buen punto de partida para hablar de la interrelación de las artes en ese aspecto del dibujo, que después, posteriormente, va a tener un valor o una expresión literaria.
Y luego, no sé si aquí cabría también con lo que menciona el maestro Ricardo respecto de las conciencias, ¿no? Las cinco conciencias sensoriales, que son a través de las que captamos nosotros todas las artes, ¿no? Sí. Los cinco, o sea, los cinco sentidos que al final llegan todas a converger en la última conciencia, la tercera conciencia.
Pues sí, si lo vemos de la...
La sexta conciencia, que sería ya la mente.
Sí. Bueno, desde un punto de vista romanticista, pues prácticamente es la manera en la que percibimos la vida, ¿no? Por medio de los sentidos.
Porque imagínate una persona, bueno, aquí tal vez me estoy adelantando un poco, pero una persona invidente, ¿de qué manera va a apreciar la pintura?
Oh, pues sí, pero...
Una persona sorda, ¿de qué manera va a apreciar la música?
Es bien curioso, recordé algo y me parece bastante interesante. Cuando lo escuché, me quedé perplejo. Una vez nuestro profesor nos preguntó, quiero que ustedes me digan qué significa arquitectura. Y pues bueno, todos les dimos la definición usual, ¿no? La que está en el diccionario, el estudio de los espacios. Y él se quedó callado y sonrió y nos dice, ¿quieren que les dé mi definición de arquitectura? Pues claro, ¿verdad? Usted es el sensei. Entonces él dice, es música congelada.
Muy interesante.
Es que es muy interesante su respuesta. ¿Por qué? Porque tanto la pintura, la escultura, la arquitectura, todas las expresiones artísticas siguen prácticamente los mismos órdenes, que vienen siendo el equilibrio, la composición, inclusive el ritmo y la armonía, ¿verdad? Entonces,
sí, totalmente.
me parece interesante. Entonces hay un lazo bastante fuerte entre todas las áreas, ¿verdad? Inclusive la música. Pues la música que decía este... ahí se me fue. La reforma protestante.
Martín Lutero.
Creo que era Martín Lutero. No recuerdo. Que decía que la música era una gloria, ¿verdad? Entonces es algo interesante. Bueno, desde mi punto de vista me parece interesante. O lo compartido, pues. Sí.
Pues reforzando lo que dice Lalo, sin duda que todas las expresiones artísticas tienen ritmo, melodía y armonía. Y también se puede apreciar en este caso, por ejemplo, la música vista desde la arquitectura, pensando en que la música, para que sea música, tiene que tener un orden matemático y una disposición y una distribución de los sonidos en este mismo orden, que es la equivalencia de la arquitectura, pero solamente hablando de lo material y de lo sonoro, ¿no? Pero bueno, yo sé que a lo mejor es un poquito denso de entender, pero nuestra misma vida cotidiana tiene esta misma disposición. Si nuestra persona y nuestro cuerpo y nuestra mente no tiene un ritmo y una melodía y una armonía, por decirlo así, entonces empiezan incluso las enfermedades físicas, ¿no? Que va a venir a ser un desequilibrio. Y bueno, esto ya llevado al campo práctico de las artes, no necesariamente por los expertos, sino de una manera cotidiana y hasta popular, pues somos instrumentos.
Sí,
musicales.
Sí, los instrumentos están basados, ¿verdad?, en las cuerdas vocales.
Ajá, la caja torácica,
pues. Sí,
la caja de resonancia, la cabeza viene a ser como un tuir en una bocina. Y así, ¿no? Incluso el sonido hace una vibración con las partes altas de la cabeza. Y eso entonces lleva una consonancia y una relación y un enlace, por supuesto, pues a nuestros oídos, a nuestra vista y a nuestras manos, y en estos canales de percepción y de expresión quedarían encerradas todas las manifestaciones artísticas, tanto para expresarlas como para disfrutarlas.
Sí, claro. Inclusive, pues, las expresiones artísticas son una manera de poder, pues, sobrellevar la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, hay un filósofo moderno de este tiempo que se llama Roger Scruton. Creo que es inglés. Y escribió una crítica sobre el arte, que cuál es la importancia de la belleza. Entonces, él ahí es... Él narra cómo... O él encuentra y narra cómo los artistas, por ejemplo, del Renacimiento, de X edad, saben que por medio del arte pueden hacer la vida menos dura para la gente. Los artistas saben que es un mundo oscuro, difícil, inclusive peligroso, pero el arte viene a apaciguar todo eso. Es como un ungüento para una hinchazón, por así decirlo, y un dolor.
Pues quizás a veces venga a apaciguar, pero a veces también viene a provocar, ¿no?
Sí, pero oye, bueno, yo diría que es un arma, puede ser un arma de doble filo, ¿sí? Y lo entiendo bastante bien, porque por ejemplo, cuando llegan los españoles, pues una de las armas más duras para la conquista es la religión, ¿sí? Y son los monumentos, porque por ejemplo muchas iglesias fueron edificadas encima de monumentos prehispánicos. Sí, es un arma. También entra ahí la propaganda, me imagino. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte decía que el brazo fuerte del gobierno era la propaganda.
¿Era la qué?
La propaganda. Y exactamente. Por ejemplo, durante la Revolución Francesa, que 1786, uh-huh, pues prácticamente los que empezaron a hacer las revueltas eran gente que hacían propaganda. Era la propaganda lo que despertó al pueblo, ¿verdad? No solamente las injusticias, sino incitar, ¿verdad? Ya sea por medio de la palabra o por medio del dibujo o por medio de las artes. Eso es.
Muy bien, vamos a hacer un corte de estación. Regresamos para seguir charlando con nuestros invitados. Y por supuesto, si usted tiene algún comentario, nos encantaría que nos lo hiciera llegar.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en el Garabato Arte y Cultura de México. Queremos agradecer a quienes nos están pues viendo a través de las redes sociales y mandarles un saludo muy especial a Víctor Orozco y a Cas Pérez. Ellos mandan a su vez saludos a la maestra Pilar. Víctor Orozco, por ejemplo, comenta interesante el tema. Saludos a su servidora, a Pilar, Ricardo y Eduardo. Ricardo es el conductor. La maestra Pilar y Eduardo son nuestros invitados y hoy estamos hablando de la conexión entre las artes, maestro.
Sí, muy bien. Pues miren, traeré así brevemente otro tema que de momento pareciera algo hasta fuera del sentido común, pero trataré de explicar la forma en que se entiende esto. Los músicos de escuelas altas, llamarle en sentido de que tienen estudios formales de música, llegan a hablar incluso, por ejemplo, de canciones azules, canciones rosas, y le asignan un color a una canción. Dicen, bueno, pero los sonidos, pues son incoloros, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, se hace una comparativa, por ejemplo, de los colores más oscuros, en una escala, negro, rojo, azul, amarillo y blanco, así los básicos. Y entonces hace una comparativa con los sonidos más graves, partiendo del do. El do sería como el negro, ¿no? El re sería el mi, el rojo vendría a ser como el fa, y así progresivamente. Entonces cuando hay la mezcla, por ejemplo, de dos colores, como el azul y el amarillo, pues tenemos un color verde. Pero ¿qué ocurre cuando mezclamos, por ejemplo, do con mi y con sol? Pues tenemos el acorde de do. Es decir, un color terciario vendría a ser, un color terciario es la suma de tres colores básicos. Un color terciario vendría a ser el equivalente de un acorde en música, porque por ejemplo el acorde de do pues está compuesto de do, mi, sol. A lo mejor estoy hablando de una manera muy,
no, está bien,
muy densa, pero los músicos formales llegan a hacer estas interpretaciones, incluso de asignarle pues colores a los sonidos.
Interesante.
Y también asignarles términos musicales a los colores. Por ejemplo, los colores, de los colores se habla tonos, medios tonos, que viene siendo igual términos que se utilizan en la música. Entonces ahí encontramos otro aspecto muy muy intrínseco respecto de relacionar, en este caso, la música con los colores. Y dicen, bueno, pero ¿qué relación tendría en este caso lo visual con lo auditivo? Pues son parte de los sentidos de cualquier ser humano, ¿no?
Así es. Continuamos entonces también, maestra, en esa temática. ¿Qué aspectos comparte la literatura, obviamente con otras manifestaciones artísticas, y en cuáles llega a diferir, por decirlo de alguna manera, rotundamente?
Sí, pues yo insisto en la complementariedad. Por ejemplo, la literatura, la Biblia, que es, a lo mejor no se le considera como tal literatura, pero es palabra escrita. Y ha inspirado una de las grandes, de las más hermosas pinturas que existen, ¿no? O sea, todos los pasajes bíblicos han inspirado grandes obras pictóricas.
El arte renacentista, por excelencia.
Todo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahí el gran, pues todos los grandes, Miguel Ángel o Leonardo, y se han inspirado tanto como pintores como escultores. Uh-huh. También, por ejemplo, el retrato de Dorian Gray, que es digamos que un personaje principal es precisamente el retrato, la pintura que hicieron y en donde manifiesta la vanidad y la soberbia del ser humano y el amor a la juventud, el no querer envejecer, el dolor, es uno de los grandes dolores de la humanidad, el envejecer, y cómo a través de los consejos de Lord, no recuerdo ahorita el personaje que era el que influía mucho en Dorian Gray, que era un jovencito de 20 años que lo pintaron magistralmente y le dijo el pintor, el autor, le dijo, mira, qué lástima que en el esplendor de tus 20 años, sin embargo, tú vas a envejecer. Y ahí es donde se da la simbiosis, ¿no? Y decía, sí, que él iba a tener. Sí,
conflicto interno.
Un conflicto, y un conflicto general. O sea, lo manifiesta de una manera espléndida Oscar Wilde a través de los aforismos, en donde menciona que lo importante es. Es muy sarcástico Oscar Wilde y es muy. Digamos que no es muy educativo, porque todos los consejos que da, dice que hay que vivir para el placer, es muy. ¿Cómo se llama esa corriente? Muy hedonista. O sea, que hay que darle placer a través de los sentidos, a través del buen vino, a través de las buenas viandas, del buen comer, de los buenos perfumes, de la buena vida. Entonces, es una apología a la vanidad y al placer sensorial. Y a decir que lo único que importa en la vida es la juventud. Las personas, cuando ya empiezan a decaer, pues ya traen mucho sufrimiento, enfermedades, vejez, decaimiento mental, corporal, etcétera. Y es una de las grandes obras literarias, yo la recomiendo, aunque, como insisto, no, la literatura no es precisamente educativa ni catequística ni nada por el estilo. También la obra del túnel de Ernesto Sábato, en donde también su protagonista es una pintura. Y en arquitectura está, bueno, la relación que existe entre la literatura y la arquitectura está, por ejemplo, El nombre de la rosa.
Nombre de la
donde
rosa.
Hace una definición increíble del monasterio en donde viven los...
Sí, claro.
El abad, en donde se desarrolla la biblioteca, es impresionante, sí. Es increíble. Entonces ahí no sé.
Sí, es un croquis. ¿Verdad?
Exacto.
Es un croquis de lo que están expresando ahí, ¿verdad? Pero sí, es bastante bueno.
Sí, yo cuando leía la obra dije, no, tengo que ver cómo es el monasterio, porque estaba en un acantilado.
Sí.
Y entonces la obra, la película también es extraordinaria, entonces ya que la ubicas es increíble. Y la biblioteca, porque también ahí entran las matemáticas que mencionaba el maestro Ricardo, o sea, cómo estaba el laberinto para proteger la biblioteca.
Sí, claro, era
o sea,
una
es
confusión.
Toda una obra arquitectónica increíble, sí. Que yo digo, y la describe minuciosamente, ¿no?, en su libro, pero como que necesitas ver más porque dices, ay, es increíble,
sí,
cómo está,
necesitas
cómo
algo más visual.
Se ve. Y aparte es enorme y es el efecto, bueno, yo se los recomiendo que vean la película y que lean el libro porque es muy bueno. Otra de las obras, bueno, pues hablando también de poesía musicalizada, ¿no? Muchos poemas de Mario Benedetti, que son geniales, se musicalizaron por distintos, por ejemplo, Joan Manuel Serrat, como la canción que escuchamos al principio, sí. Que es un poema de Antonio Machado. Tiene también de Mario Benedetti que se llama ¿Cómo se llama, maestro? La de Los informales con frío, que está basada en un poema de Mario Benedetti. De Joaquín Sabina también. Hay varios poemas musicalizados de varios poetas. Por ejemplo, de Gustavo Adolfo Bécquer. Que se hacen canciones famosas después. Que las personas no saben que son primero fueron poesía y después hicieron música.
Sí, es bien curioso. Recuerdo una entrevista que le hicieron a Tupac Shakur. No sé si conozcan a ese... Es un rapero norteamericano. Es moreno, por así decirlo. Pero él... Bueno, era una entrevista y no... Realmente lo tenían así detenido. Y lo estaban interrogando. Y le preguntaron que... le preguntaban que... Que si él estaba incitando a los jóvenes a atacar, ¿verdad?, a ser violentos. Y él decía, su respuesta era que no, lo que él hacía era hacer pensar a la gente. Pero bueno, hay algo muy interesante que él comentó. Decía, ¿tú por qué haces música? ¿Por qué te expresas? ¿Por qué no otra disciplina? Dice, lo que pasa es que, por ejemplo, yo cuando conocí la música, la conocí... Yo al principio yo conocía las letras. Yo era poeta. Pero me di cuenta de que nadie respeta a los poetas. Entonces decidí hacer mi poesía música. Entonces eso es algo...
Fíjate que eso que mencionas es muy importante. La poesía como que no es muy gustada.
Exactamente.
Es muy así elitista o como que la gente dice, ah, no, es aburrida, ¿no?
Pero es la fundación.
Y dices,
es no, la fundación, es el cimiento de la literatura, para mi punto de vista, pues. Es la composición también de las palabras, porque hay que buscar las palabras correctas para poder expresarte y poder tener esa conexión con las personas, ¿no? Y llegarle a las personas, porque hay cosas que lees y son muy burdas, no están bien escritas, hay que tener gracia para eso, ¿verdad?
Y también aquí podríamos hacer alguna especie de análisis respecto, por ejemplo, de... Bueno, yo estaba pensando, escucho, no, así, que el poeta del amor, Pancho Barraza, y y escuchas las letras de las canciones y dices, bueno, pues quizás sí, ¿no?
Este es un programa serio, maestro. No te creas.
Porque bueno, se habla así de la poesía y entonces, si ves las letras, ¿no? Y está padre comparar las letras y también me viene a la mente, pues no dejaré de ser maestra en la prepa y veo a las chicas les encanta Maluma. Y ves las letras, ¿no? Y dices, ah, caray, sí, este... las cuatro babies. Dices, ah, y por ejemplo, ves los chicos, no sé, que hayan escuchado a Serrat, que no, ahorita ya, pues obviamente es un cantante ya mayor, pero tiene unas canciones increíbles. Y ves la calidad, ¿no? La calidad de las letras, como tú dices, es el principio de la poesía, pero la poesía nadie la pela, nadie le hace caso, en cambio la música sí, porque la música trae.
Sí.
Todas las personas escuchan música, pero no todas las personas, es más, muy pocas personas leen poesía.
Exacto.
Entonces, pero puedes encontrar excelentes, a cualquier poema lo puedes musicalizar y puede quedar espléndido, ¿no?
Sí.
Y bueno, haciendo referencia a otro tipo de conexiones que existen entre la literatura y otras obras artísticas, bueno, pues esa es la cinematografía, ¿no? Hay infinidad de películas basadas en obras literarias. Por mencionar algunas muy muy famosas, bueno, conozco varias mexicanas, por ejemplo, la de La sombra del caudillo, que fue una película que estuvo, como les llaman, enlatada muchos años porque estaba prohibida. Políticamente pues no era correcto que la hicieran porque hablaba pues de personajes importantes, que también es muy actual, pudiera ser muy actual. Otras obras literarias que se han hecho películas o series, que ahorita están muy famosas, como la de Juego de Tronos.
Oh, sí.
Que dicen que es extraordinaria. Yo no la todas las personas que he escuchado que dicen que es genial, es basada, primero fue escrito.
Sí, es de R. Martin, ¿verdad?
Exacto, que estuvo en la fila hace 2 años.
Sí, claro, ese hombre tiene una historia interesante porque pues es una persona que, bueno, de cierta manera lo comparo con Guillermo del Toro, pues. Porque,
exactamente.
Tienen una carrera increíble, pues han escrito mucho, pues, pero el hit de R. Martin, pues, es haber hecho el contrato con HBO, ¿no? Y venderle la obra y poder producirla. En el caso de Guillermo del Toro, pues, también es interesante, era cómo llegaron a culminar sus obras. Interesante, exactamente.
Sí, hay muchísimas obras basadas, por ejemplo, también en, o sea, primero en la literatura y luego se hicieron series. Están muchas sagas, muchas que...
Troya, de Homero, ¿verdad?
Sí, por supuesto, que se hicieron, y una que fue muy famosa, que hizo leer a miles de niños y adolescentes, hace 20 años ya, es Harry Potter, que tuvo un impacto increíble entre los jovencitos, o sea, hay niños y jovencitos, y aquí mismo en Colotlán hay muchísimos chicos adictos a Harry Potter, admiradores increíbles, porque aparte es una genial obra. Hay otras de menor calidad, que es donde les decía, de dónde es, o sea, que se puede considerar arte y que no. Por ejemplo, las de los Juegos del Hambre, que también son muy populares y que las películas también están muy muy apegadas. Sin embargo, bueno, para mí, pues bajan su nivel, o Divergente, y varias obras, sí, claro, basadas en la literatura, que después se hicieron películas o ahora series, que están muy muy de moda y que están espléndidas, por ejemplo, la de... No sé, ahorita no tengo, ya perdí la cuenta de todas las series, pero sé que son muy buenas y generalmente están basadas en obras literarias. Y esas tienen muchísimo impacto, o sea, son mucho más populares que leer.
Sí, claro.
Porque eso aparte, definitivamente pues, ¿no? Ahorita que ustedes comentaban, a lo mejor no es tan atractiva la poesía, sin embargo, en una canción, bueno, pues...
Ni la literatura.
Exacto, explica igual, ¿no? O sea, a lo mejor no es tan sencillo que te guste leer o lograr pues ese hábito, pero ves una película y de repente que le llega el interés, entonces también ve la novela, ¿no? Que también puede ser.
Es una padre comparación, o sea, es, ¿sí?, un ejercicio interesante. Primero quizás leer el libro y luego ver la película. Por ejemplo, El Perfume, que también es una obra, es una película muy buena. Pero que al fin de cuentas, pues es imposible llevarlo a cabo tal cual, porque imagínate los costos de producción y todo lo que implica. Pero verdaderamente sí, a muchos los lleva una buena película a ver el libro, o sea, y es muy interesante primero quizás leer el libro o viceversa, y sí, ya hacer críticas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, El Perfume, ahí cambian, sí, muchísimas cuestiones que en el libro no vienen.
Inclusive mucha gente ve películas y dicen, wow, ¿quién habrá inventado esto? Ajá. Pero si la gente se diera cuenta de que realmente, pues, son historias que pues, está dentro de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, esta serie de Vikingos es buenísima, pues. Y está basada en las sagas holandesas, ¿verdad? No está dentro de la historia totalmente original, pero es un libro de hace varios siglos, ¿verdad? Pero que es buenísima y no me deja de asombrar, pues, ¿verdad? Y te ilustra, aparte.
Exacto,
te ilustra.
Exacto.
Ves cómo vivía la gente, cómo se expresaban, o mínimo te das una idea, ¿verdad? Es interesante.
Tenemos que hacer un último corte de estación. Regresamos ya para ir haciendo el cierre de este programa. Pero le enviamos un saludo a Víctor Orozco, que nuevamente nos deja un comentario y nos dice: me encantó la analogía que hace el maestro Urista entre los sonidos y los colores. Así que un saludo para él y por supuesto para todos los que están siguiendo esta transmisión. Vamos a hacer un corte de estación, regresamos en unos instantes.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Bien, pues regresando nuevamente al programa del Garabato, hacemos una reflexión más. ¿Qué ocurre, maestra Pilar, Lalo, cuando se busca un objetivo de una expresión artística y resulta que la complementariedad artística es más impactante o de mayor aceptación en los espectadores? Por ejemplo, viene a mi memoria la película de Pink Floyd, del Muro, uh-huh, en el cual la gente conoce más la banda sonora, incluso la música fue más aceptada, de mayor gusto. Habrá más gente en el mundo que sin duda ha escuchado y compró más el álbum musical, que era la banda sonora de la película, que la gente que ha visto la película, mientras que el objetivo, por supuesto, era la película, no la banda sonora, ¿no?
Sí.
Sin embargo, la música pues se multiplicó en conciertos por todo el mundo. ¿Habrá más manifestaciones artísticas en que se busca un objetivo con una manifestación artística y resulta que hasta que se proyecta mediante otra cumple su objetivo o la gente la conoce?
Interesante.
Pues sí, yo pienso que era como lo que comentabas, Eduardo, respecto de la porcentaje de población que lee y que escucha música. La música es,
sí,
pues yo pienso que es una de las bellas artes más populares, porque todas las demás de alguna manera como que son un poco más aisladas, más elitistas quizás. Sin embargo, la música es no necesitas
el lenguaje universal,
o sea, no, sí, necesitas ninguna, porque va directamente a la emoción.
Inclusive pues es una de las artes que, para mi punto de vista, más fuertes, porque la música despierta mucho y mueve mucho. Inclusive tú puedes ver a los niños y ponles cualquier cosa y se mueven y se ríen y no la, ellos realmente, bueno, si te pones a pensar, no la entienden, pero, o sea, uno diría no la entienden, pero ¿por qué se mueven? ¿Por qué les da gusto? Entonces quiere decir que sí lo entiendo.
Inclusive cuando están hasta en el vientre materno, ahí.
Pues mira, para adentrarnos un poquito más en lo que viene siendo la arquitectura, y junto con esta área, la arquitectura cumple otro factor que es la ilusión. ¿Sí? Por ejemplo, la arquitectura estudia los espacios y estudia también la utilidad, pero dentro de la utilidad tiene que ser bello el espacio, y el hacerlo bello lo hace habitable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita lo que dicen de la música de Pink Floyd, ¿verdad? Inclusive ellos cuando hacían sus conciertos, ellos hacían una obra de teatro, o sea, ellos, una vez vi una presentación, no recuerdo realmente el año, que hacían un muro con bloques, no sé de qué material, me imagino que era un material ligero, y se iba desmoronando el muro, pero iban contando una historia, ¿verdad? Para mí era una obra de teatro. Ya era visual y, o sea, ya era visual y era auditiva. ¿Sí? Entonces, no solamente eso, sino que también lo espacial, porque estabas en un entorno, ¿verdad? La arquitectura es muy importante en este aspecto y les voy a decir por qué. Por ejemplo, los helenos conocían muy bien la arquitectura y eran tan buenos constructores. Por ejemplo, puedo citar una obra que se llama el Teatro de Epidauro. Ese lugar tiene tan buena acústica. Realmente no sé, bueno, es un lugar semicircular con, ponga usted, unas 50 banquillas alrededor, hechas con mármol de aquel tiempo. Y si tú avientas si avientas una moneda de X cifra en medio del teatro, se escucha desde la primera banca hasta la última. Y no cambia el sonido. O sea, así como se escucha en el frente, se escucha hasta el final.
¿En dónde dices que está?
En el Teatro de Epidauro. Está en Grecia, pero no recuerdo exactamente qué. No sé si en Delfos. Y bueno, esa es una. ¿Sí?
¿Es antiguo ese?
Ah, sí, es una edificación antigua. Y todavía tiene la misma acústica. Hay muchas edificaciones prehispánicas que tú aplaudes y te regresa el aplaudido en forma de un quetzal. ¿Sí? Entonces, ahí entran cosas ya más complejas, ¿verdad? Y, bueno, otro ejemplo sería este arquitecto que se llama Andrea Palladio. Él hizo un teatro exquisito, o sea, bonito, muy bonito, bello, diría yo. Cumple los mismos órdenes que el Teatro de Epidauro, pero la peculiaridad de este teatro es que, si se han fijado, que en los teatros montan al fondo como un paisaje para dar profundidad a la obra. Ah, pues él diseñó todo un pueblito al fondo, pues. O sea, se ve increíble. Entonces, eso ya te crea una ilusión. ¿Sí? Entonces, esa es me imagino que es una gran aportación, que es lo mismo que hace la música, porque la música te trae ilusión, así como la literatura.
La literatura,
¿sí?
Exacto.
Y no solamente se trata de jugar con la utilidad, porque si tú edificas algo útil y no es bello, no es útil. Inclusive Oscar Wilde decía que las cosas verdaderamente útiles son las cosas que no son útiles. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Al arte, a la belleza. Es la importancia. La belleza es muy importante para las personas. ¿Sí? Y la arquitectura trata de suplir eso. ¿Sí? Trata de complementarse con las demás disciplinas, ¿verdad? Por ejemplo, me estaba recordando también los egipcios, como las esfinges, ¿verdad? Ya ves que Oscar Wilde también las usa mucho
en sus cuentos,
como creo que El Príncipe Feliz, uh-huh. ¿Verdad? ¿Cómo estas obras funerarias, porque eran para los, ¿verdad? También nos hablan de una historia, ¿verdad? Y nos da ilusión. Yo creo que ese es el motivo de la arquitectura, ¿verdad? Pues la aportación importante que da a las demás disciplinas, ¿verdad? A las demás disciplinas, porque se complementan, son hermanos, diría yo, ¿sí? Y también me recuerdo los obeliscos te cuentan historias, porque están grabados, muchos obeliscos están grabados. Y ahí entra la literatura, entra la escultura y la arquitectura, ¿sí? Entonces, uh-huh. Se complementa. Es fundamental, diría yo. Entonces, esa es mi opinión y mi aportación.
De hecho, Lalo, en las artes plásticas o las artes visuales se habla precisamente de un discurso plástico o de un discurso visual, ¿verdad? Que sería el paralelo al discurso escrito.
Sí. Pues ya nos tenemos que ir, lamentablemente. Ya nos queda, ¿no? Pues ya casi nada, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos en el garabato. Gracias, no, maestro,
gracias.
Pilar. Gracias a Eduardo, ya te iba a cambiar el nombre. Nos despedimos. Gracias a Diego León en el control operativo. Se despide Lupita Arceo y
Ricardo Urista. Los esperamos el siguiente martes.
Gracias a quienes nos sintonizaron a través de la frecuencia 104.7 de FM, para quienes nos siguieron a través de las redes sociales. Recuerden que el programa se retransmite este miércoles a las 11 de la noche y los domingos a las 12 del día. Nosotros tenemos una cita la próxima semana.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato. María.